6:08 de la mañana. Yamit.
Aprobado en la Cámara. La JEP. Aprobada la JEP.
Pues, claro, tiene algunas modificaciones respecto de los textos originales. Se le imponen algunos requisitos adicionales a los integrantes de las FARC que quieran participar en política. Tienen que presentarse a la JEP, al menos expresar su voluntad de someterse a ella. Habrá algunos requisitos adicionales para los magistrados que hagan parte de ese tribunal. En fin, pero sí, ya aparentemente tiene la vida resuelta. Falta una conciliación de los textos de Cámara y Senado, pero lo que sí está, digamos, agonizando es la reforma política en el Senado, y con lo cual, y con eso, pues, básicamente podría hundirse en las próximas horas.
Oiga, son 40 los senadores congresistas que están diciendo hay que hundir esa reforma política. O sea, eso ya no hay que sacarlo adelante. Pero lo que me parece más relevante de la discusión en la Cámara es que usted sabe que habíamos planteado el difícil escenario que tenían pues el gobierno nacional para sacar contrarreloj una legislación que ha sido neurálgica, es neurálgica para el proceso de paz. Los tiempos se acaban el día jueves, es decir, pasado mañana, y donde el gobierno nacional tenía todas las apuestas hechas. De resaltar, lo decíamos muy temprano con Azuri, dos cosas. Queda salvaguardada la participación política. Entonces, los señores de la FARC van a poder presentarse y asumir, si esto pasa a la conciliación y el visto bueno de la Corte Constitucional, sus cargos en el próximo Congreso el 20 de julio. Eso es un punto clave. Lo otro, que es la salvaguarda que quizás tuvo mayor discusión en la Cámara de Representantes, y era si quienes habían cometido delitos sexuales o violaciones contra niños menores de edad, pues iban a tener beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y esto quedó sepultado. Tendrán que ir a la justicia ordinaria. Y inmediatamente entonces salen todas las voces a decir, pues, que esto es lo que realmente se tuvo que tener en cuenta desde un inicio, y es que se tuvieran en cuenta medidas para salvaguardar los intereses de las víctimas. Falta lo otro, Yamit, falta la conciliación. De todas formas, yo creo que si hay alguien que debe estar contento hoy, no solo son los señores de la FARC, no solo desde el gobierno nacional, sino el ministro del Interior, porque al final de cuentas era el que estaba en el Congreso tratando de llevar adelante esa discusión, el ministro Guillermo Rivera. Y por el otro lado, no sé qué balance tengan ustedes de la labor que hizo el presidente de la Cámara, que nos había dicho, Rodrigo Lara, que esos términos se iban a cumplir, y se cumplieron. Por eso lo saludamos a esta hora. Presidente de la Cámara de Representantes, congresista Rodrigo Lara, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hassan, muy buenos días, ¿cómo ha estado?
Muy bien, aquí mirando la perspectiva de todo lo de la JEP, en el terreno en el cual usted le ha tocado, pues, liderar esas discusiones, y quisiera que nos contara a nuestros oyentes cómo terminó ese trámite y qué sigue ahora con las salvaguardas y demás que fueron aprobadas en la Cámara de Representantes.
Pues mire, Hassan, se aprobó finalmente este texto en la Cámara. Debo decir que se hizo un esfuerzo grande por parte de la Cámara de Representantes para discutir y deliberarla. Recuerde que se implementó un plan de choque que llevó a que la Cámara sesionara de lunes a jueves en plenarias hasta muy tarde en la noche, a fin de que por lo menos estos proyectos pudieran, o para improbar, es decir, esto no había en esto discusión. Y ayer salió adelante este texto, y debo decir que con un cambio absolutamente fundamental, y creo yo que muy positivo para ese texto. De ahora en adelante, cualquier delito que cometan los exintegrantes de las FARC hará que ellos salgan automáticamente del régimen especial de la JEP y enfrenten la jurisdicción ordinaria. Cuando dolosamente cometan un delito, ya no será facultad de los magistrados de la JEP decidir si salen o no para la justicia ordinaria y las penas más altas, sino que saldrán ipso facto, saldrán inmediatamente. Entonces yo creo que esto es una garantía para evitar cualquier reincidencia.
Pero ¿sabe qué me gustaría? Deme un ejemplo. Es decir, ¿qué tipo de delito? ¿Puede ser narcotráfico? ¿Puede ser un crimen?
Por supuesto.
¿Puede ser un delito que esté contemplado única y exclusivamente en el marco del Código Penal?
Sí, sí, cualquier delito superior a los 4 años de prisión que
se
ha cometido dolosamente hace que salgan inmediatamente del régimen especial, que es un régimen pues hecho en consideración de la desmovilización de esa organización y hecho en consideración del conflicto armado. Ya una vez ellos están en ese sistema, si vuelven a cometer un delito, no habrá gabelas, Hassan, no habrá gabela alguna, y esto es una lucha que hemos venido dando. El fiscal llevó unos textos que fueron conciliados en la Cámara, y yo creo que esto va a ser sin duda muy importante para darle tranquilidad a los colombianos. Por ejemplo, si ellos no declaran a los testaferros, no los señalan, eso quiere decir que están incurriendo en un enriquecimiento ilícito y por ende salen inmediatamente de este régimen. En segundo lugar, los delitos sexuales que se cometan contra menores de edad, pues no se entiende que hacen parte del conflicto ni que fueron cometidos en el marco de ese conflicto. Son hechos individuales, absolutamente repudiables, que por ende recibirán las penas más altas.
Eso por un lado.
Se cierran las listas. Ya esa guachafita de que las listas abiertas, que por X, Y, J, no, ya no más. Cerradas completamente las listas, es decir, no habrá integración sobreviniente de X narco, de X bandido, no, punto, las listas son lo que son y se acabó.
Y se acabó. En el caso de los delitos sexuales, violaciones a niños, a menores de edad, eso quedó excluido totalmente de cualquier beneficio de la JEP.
Totalmente excluido de cualquier beneficio de la JEP, y quiero señalar que fue votado por unanimidad.
Ah, bueno, eso es un gran antecedente. Esa proposición de incluir esos cambios fue de la senadora Maritza Martínez o Efraín Torres.
A ver, hubo un diluvio de proposiciones, es decir, de todos los partidos políticos, pero la primera en el tiempo fue la del representante Efraín Torres. Por lo tanto, la que se aprobó fue del representante Efraín Torres, a la cual se sumó David Barguilasís, se sumó también Antenor Durán y otras dos firmas, que me perdonará, ya llegamos tarde, recuerdo en este momento.
Es que tenía la duda cuál de los dos había sido, y lo otro que me parece muy relevante, y usted en eso también, pues, la última vez que se lo pregunté todavía no tenía claridad al respecto, y es en el tema de la conciliación, porque aquí ya hay dos cosas que son muy relevantes. Uno, la conciliación de los textos por parte de lo aprobado en el Senado y en la Cámara, y el término del fast track. ¿Eso al fin no tiene ningún impedimento que el fast track termine el día 30?
Pues de todas formas hay tiempo para conciliarlo antes del 30. Uh-huh. Entonces, para evitar riesgos interpretativos, yo creo que lo prudente es conciliar eso el miércoles.
El miércoles.
Ahora, hay un tema grueso que viene en la conciliación y se lo quiero advertir. Son las famosas inhabilidades estas que aprobaron en el Senado de la República, que han generado mucha controversia. Es decir, que no podrán posesionarse quienes hayan trabajado en los 5 años anteriores en temas X, Y, que tengan que ver con el conflicto. ¿Recordará usted las famosas inhabilidades? Bueno, eso va a ser un tema de conciliación grueso y tal vez es la última gran discusión que tenga este texto.
Y finalmente, ¿qué piensa usted de la propuesta que está surgiendo por parte de Ángela María Robledo, también del senador Iván Cepeda, del representante Alirio Uribe, de pedir que se amplíe el proceso o los plazos del fast track para continuar con el resto del marco de lo acordado en La Habana y se pueda adelantar por un régimen especial y no por la ley ordinaria, es decir, el trámite ordinario?
Ya no más. Este tipo de excepciones que de cierta forma limitan las facultades del Congreso de la República se cierran el 30 y punto. No más estos regímenes especiales que se hicieron para una situación excepcional. Es una respuesta excepcional a una situación excepcional. Quiero resaltar que fue la alternativa a convocar una constituyente, que a mi parecer hubiera sido una verdadera calamidad para este país. El fast track pues es un sistema que no le gusta a nadie. Sin embargo, debo decir que es el mal menor frente a una constituyente. Se imaginará usted el estado de este país en este momento con una constituyente abierta para implementar estos acuerdos. Pero eso se acabó el 30. Además, ellos deben saber que pues el fast track es una medida de naturaleza legal y la y ninguna ley faculta para extender el fast track más allá del 30 de noviembre.
Dos cosas antes de despedirlo que me parece que son muy relevantes. Uno, ¿qué sabe usted de las amenazas a Ángela María Robledo?
No sé mucho, simplemente observé, pues vi ese panfleto que me mostraron en donde se amenazan a Ángela María Robledo y a otras figuras públicas. Yo me dirigí como presidente de la corporación al presidente de la República, al fiscal, al procurador, a la UNP, a todas estas autoridades para solicitarles protección y que se investiguen estas amenazas, porque no podemos permitir que se intimide a un miembro de nuestra corporación por sus ideas o sus posiciones políticas.
Y finalmente algo que desde hace dos días estoy mirando y es algo relacionado con un comunicado que le llegó directamente a usted y a la Cámara de Representantes. Es un tema totalmente distinto y está relacionado con la alarma que tiene el Contralor por la Ley de Contratación para Infraestructura. En eso el Contralor hace unos reparos y dice que ha remitido una comunicación a usted sobre el delicado tema que el pasado 10 de noviembre, mucho antes de surtirse el cuarto y último debate del proyecto de ley, sin que se hubiera debatido una proposición. Y esto tiene que ver puntualmente, se lo planteo en otras palabras, es un mico que se habría metido en la Ley de Infraestructura y que el Contralor le ha pedido al presidente no sancionar porque considera estimula la corrupción. ¿Usted tiene ese comunicado?
Sí, pues mire, lo vamos a revisar ahorita en la mañana. Yo mismo me incluí en la lista de conciliadores de esa iniciativa para revisar los puntos que esgrime el señor Contralor. En todo caso, yo pues no puedo zanjar en este momento con una opinión clara sobre el asunto, lo voy a revisar. Lo que le puedo decir es que estamos ante una figura nueva en este tipo de contratos de infraestructura, que es básicamente lo que pasó con la ruta del Sol tras la decisión del superintendente de Industria y Comercio, y es que declaró una nulidad en lugar de una caducidad, y usted sabe que cuando pues usted caduca una obra de esta naturaleza, en últimas eso es una sanción al contratista, a los contratistas que conforman un consorcio. En este caso, pues hubo una nulidad, que es algo pues que yo no ejerzo esto en el derecho, pero no conocí esta figura por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, pues esto tiene unos efectos frente a los deudores, que son los bancos, y resolver, digamos, esa situación respecto a las obligaciones y respecto de la continuidad de la obra, pues no tiene aún un régimen legal establecido. Entonces, pues voy a revisar bien la figura, a ver qué efectos trae, colaterales en este sentido, y si hay un mico, pues inmediatamente se suprimirá y se eliminará.
Maravilloso saberlo. Pues como siempre, presidente de la Cámara, congresista Rodrigo Lara, un placer y gracias por estos minutos.
Como siempre, muy grato estar aquí con ustedes. Un abrazo, Hassan, y a todo su equipo.
Gracias a usted. Lo otro, nos dijo Azuri Yamit que una de esas proposiciones que tiene tal vez uno de los temas más relevantes en cuanto a la discusión que tuvo ayer la JEP en el Congreso fue una proposición del representante a la Cámara, Efraín Torres, y es la que se votó unánimemente y en la cual pues se le quita cualquier beneficio a violadores de niños, a quienes cometieron violaciones, actos sexuales contra menores de edad que tengan algún beneficio en la JEP. Y esa proposición, la que se aprobó ayer, es del representante de la Cámara, Efraín Torres. Representante, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hassan, muy buenos días, un gusto saludarlo a usted y a todos los oyentes de la FM.
Bueno, salió adelante esta propuesta y qué bueno que haya salido adelante porque realmente resalta lo más importante que debe ser el núcleo de este proceso y son las víctimas, ¿no?
Así es, Hassan. Mire, con una votación contundente, 98 representantes que estaban en el recinto votaron sí a esta proposición, con un objetivo fundamental, blindar a las víctimas y especialmente a los niños violentados por delitos sexuales en el conflicto armado en Colombia. Esta proposición consiste en que ningún miembro de la FARC que haya cometido delitos sexuales contra los niños en el marco del conflicto armado puede tener beneficios de estas condenas alternativas paupérrimas de 3, 5, 8 años por este tipo de delitos sexuales contra los niños en el conflicto armado. El magistrado que demuestre que un miembro de la FARC haya tenido que ver con este tipo de delitos atroces con los niños en el conflicto armado, se tiene que remitir al Código Penal colombiano e imponer estas altas condenas. Hasta 32 años de cárcel van a pagar estos miembros de la FARC que hayan cometido este tipo de delitos. Ayer hice una intervención en la Cámara de Representantes y hacía una comparación que creo que fue contundente para convencer a todos los representantes a la Cámara para persuadirlos. Y la comparación era el tema del caso del señor Rafael Uribe, que cometió este tipo de delitos premeditadamente con la niña Juliana Zamboní en la localidad de Chapinero. Este señor cogió a la niña Juliana, la raptó, la secuestró, la mató, la violó, y les decía, ¿qué tal si pondríamos a este delincuente a pagar solamente 3 años de cárcel? Que en la mañana fuera a las diferentes veredas a cultivar papa, zanahoria, en la tarde va al Congreso y en la noche pues sencillamente va a hacer fiestas con los niños en Colombia como juguetes sexuales. Eso es lo que vendrían haciendo la cantidad de guerrilleros que han cometido este tipo de delitos sexuales. ¿Qué tienen que ver una violación contra un niño con el conflicto armado?
Y en eso créame que la mayoría, le puedo decir, que los colombianos nos alegran muchísimo que esto, que esta proposición haya sido aprobada. Pero yo quiero que usted me dé un ejemplo. En este caso puntual, es decir, ¿esto queda bajo supervisión de la JEP o es la justicia ordinaria la que inmediatamente dice, mire, aquí hay unos testimonios, aquí hay un material probatorio, hay unas víctimas que dicen, a mí cuando me recogieron, me reclutaron a la fuerza, la FARC, entré por ejemplo a tal frente y en ese frente me violó tal guerrillero, eso inmediatamente pasa a la justicia ordinaria y será la justicia ordinaria la que se encargue de adelantar todo el proceso de investigación y judicial y queda excluido de la JEP. Ese más o menos es lo que tengo entendido.
No es así, Hassan.
¿Cómo queda entonces?
Quiero aclararle a toda la opinión pública cómo queda exactamente. Los miembros de la FARC siempre van a quedar bajo el marco de la competencia de la Justicia Especial para la Paz. Lo único es que si se logra comprobar que estos miembros de la FARC hayan cometido delitos sexuales, únicamente delitos sexuales contra los niños en el marco del conflicto armado, ese magistrado va a utilizar las penas, las condenas que hay hoy en el Código Penal colombiano y utilizarlas contempla la Justicia Especial para la Paz.
Pero ahora, bien, pero vendría siendo un magistrado entonces de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Siempre va a ser
siempre
este organismo, la Justicia Especial para la Paz, que juzgue a estos miembros de la FARC. Lo único es que no va a utilizar las condenas actuales, los beneficios que tiene la Justicia Especial para la Paz, sino sencillamente las penas que están en el Código Penal colombiano. O sea, cárcel de verdad, cárcel efectiva. ¿Y qué consecuencias trae esto? Que sencillamente no van a estar en las veredas cultivando papa, cultivando zanahoria, pudiendo salir de estas veredas de concentración. Y además, algo otro importante, si es juzgado con esas penas del Código Penal, no va a tener la oportunidad de participar en política. O sea, no vamos a ver violadores de miembros de la FARC, de niños, participando en política.
Bueno, queríamos por eso saludarlo esta mañana, y qué bueno la salvedad y el ejemplo que usted nos da. Porque yo tenía, la impresión que yo tenía era distinta, y usted lo que me da es una claridad puntual. Me dice, siempre estará bajo la JEP, pero entonces lo que van a usar es el marco legal de la justicia ordinaria para estos casos. Representante Efraín Torres, gracias por estos minutos, muy gentil.
Muchísimas gracias a usted.
Bueno, ese es el panorama. Hemos escuchado argumentos del presidente de la Cámara de Representantes, del representante Efraín Torres Yamit. Faltará escuchar también la voz del ministro del Interior más adelante, y también, por supuesto, qué piensan aquellos que quieren extender el fast track, porque consideran que es un mecanismo esencial para terminar de aprobar lo que quedó pendiente del proceso.
Sí, aunque le decía más temprano que eso va a ser bastante improbable y muy difícil de poner en práctica, pero ellos cumplen con su tarea, que ha sido la de defender los acuerdos que se firmaron en Cartagena y en La Habana y en el Teatro Colón. Pero lograr otro fast track es virtualmente imposible. Y sobre este otro asunto, pues digamos, habrá que ver, porque siempre esta frase ya es de cajón, pero el diablo está en los detalles. Entonces, en la conciliación veremos cómo queda finalmente el texto.